Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasando las 12 del mediodía. Ya estamos contigo una jornada más en directo en Costa Viva. Estamos terminando el mes de mayo, en la última semana del mes de mayo. 27 de mayo. Por fin el cielo parece un poquito más azul. Se van despejando las nubes. Esta mañana nos hemos levantado otra vez con la masa nubosa encima. Ahora se van despejando y está saliendo un poquito el sol. Parece que se va arreglando el día y que la tarde puede quedar buena para darnos un paseíto, para disfrutar un poquito de la playa que está ahí esperándonos, ¿verdad? En fin, vamos a hacer un repasito por la actualidad de la jornada, por las noticias que han marcado este fin de semana, por todos aquellos asuntos que nos competen relacionados con nuestra comarca, Mariña Lucense, Occidente Astur, por las fiestas de Burela, que están de fiestas patronales en Burela por todo lo alto, celebrándolo, están en esos días tan especiales en los cuales, bueno, pues ellos viven en familia, sacan todas sus luces y lo disfrutan todo, porque luego arranca oficialmente la Costera del Bonito. Es cierto que ya en los últimos tiempos pues a lo mejor van haciéndose a la mar los barcos un poquito antes, pero la tradición dice que después de las fiestas de Burela, en martes no, porque el martes ni te casas ni te embarques, sino al siguiente, a partir del miércoles siguiente y todas estas cosas, arranca la Costera del Bonito. Una vez finalizan las patronales con su maravillosa alfombra floral para la procesión, son muchos los actos, así que esta semana estamos también de fiesta con ellos. Por supuesto, felicidades a Burela. Vamos a hacer un repasito por la actualidad, como decimos, y por todos esos asuntos que nos competen. Yo soy Juana Carrera y le adelanto de esos temas que te traemos en este día de hoy. Nos lo hace, como siempre, Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En Establecimiento Rey.es lo encontrarás o visítanos en Xove.
Bueno, ya sabes que tenemos nuevo obispo. No es que sea nuestro, pero como si lo fuera, la verdad. Y es que se trata de una persona que es de Ribadeo, pero lleva muchos años asentado en el municipio de Foz como cura de Foz, el vicario general de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Y ahora, claro, ahora se nos va. Es Antonio Balín, tiene 56 años y acaba de ser elegido obispo de Tui Vigo. Este fin de semana se ha hecho oficial, este sábado. Se hacía oficial en la localidad de Foz. Y bueno, pues a partir de ahora, como él mismo dice, que tiene que aprender a ser obispo. Y espera que la gente tenga paciencia con él, porque no está muy puesto todavía en esto de ser obispo.
Eso fíxeno aquí, neste cachiño do norte de Galicia. Bueno, ahora toca baixar un pouco máis, pero espero poder facelo coa mesma entrega e coa mesma paixón, ¿no? E como tamén decía nesa carta, pois a todos os cristianos e cristianas que camiñan en Tui Vigo, pois pídolles paciencia comigo, primeiro porque nos temos que conocer e segundo porque eu sou un novato en todo isto e entonces terei que aprender a ser obispo con eles.
Pues con humildad llega Antonio Balín al obispado de Tui Vigo. El nombramiento ya ha sido este sábado, como te decimos. Él sustituye a Monseñor Luis Quinteiro Fiuza. Él había presentado la renuncia, Luis Quinteiro, por motivos de edad en junio de 2022. Y ahora la ordenación y la toma de posesión de la sede de Tui Vigo será ya próximamente, el 20 de julio a las 11 de la mañana, en la Catedral de Tui, claro. Bueno, pues con nuevo obispo, porque aunque como no es nuestro, pero como si lo fuera, ¿verdad? Porque es el párroco de Foz, probablemente haya sido su párroco durante mucho tiempo, pues lo siente un poquito propio también. Además, en esta jornada de hoy te hablamos de otros temas, por supuesto. Dentro del campo de los sucesos ardía este fin de semana la nave de René Picot, la nave de la empresa láctea en Anleo, en Navia, este domingo. Afortunadamente, sin causar heridos, los efectivos de bomberos del Principado de Asturias tuvieron que intervenir para apagar las llamas que se originaron en la cámara de frío de la empresa láctea. El incendio se originó sobre la una del mediodía en esa cámara. Fue necesaria la participación de hasta 18 bomberos de varios parques para sofocar las llamas. Emplearon 3 líneas de fuego desde el exterior para apagarlo y a continuación entraron para evitar que se propagaran más las llamas. Dieron por controlado el incendio sobre las 3:10 de la tarde, pero permanecieron durante varias horas más en la zona realizando las tareas de refrigeración. Fíjate que tuvieron que estar operativos bomberos de los parques de Valdés, de Barres, de La Morgal, de Avilés, de Pravia y de Grandas de Salime, junto con unidad de drones y con un vehículo de apoyo logístico. También se informó a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Servicio de Atención Médica Urgente SAMU, su participación no fue necesaria, como decimos, y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Navia. Y menudo susto, menudo agobio el que vivió una familia de Foz, porque a su niña pequeña este domingo, una niña de 11 meses, se le quedaron los deditos atrapados en el desagüe del fregadero. Ocurrió el domingo por la mañana en un piso de la Avenida de Asturias sobre las 11:30. Cuando llegaron los bomberos de Barreiros a auxiliar, un familiar de la niña ya había desmontado el sumidero. En primera instancia llamaron al médico, pero no se podía desplazar, así que los bomberos optaron por evacuar a la niña, trasladarla al hospital de Amariña y retirarle allí la pieza del desagüe con asistencia médica. Iba muy nerviosa. Hubo que sedarla y ellos tuvieron que trabajar con muchísima precisión y con una radial para no hacerle daño en los deditos. Estaban muy inflamados, como decimos, la verdad es que fue un operativo que requirió lo suyo, ¿eh? Una hora y media de quirófano estuvieron, pero todo terminó con final feliz. Y curioso y también desagradable, el hallazgo de este domingo en la playa de Ocantiño, en Burela. Una persona que paseaba por el arenal localizó unos restos de vísceras en la arena. Se alarmó porque parecían humanas. Se puso en contacto con la central de emergencias de 112 Galicia y desde allí pasaron el aviso a los bomberos de Barreiros, Arges de Cervo y también a la Guardia Civil. Una vez personados en el arenal, no pudieron establecer la procedencia de dichos restos orgánicos, no sabían muy bien si eran de persona o de animal, y tampoco un veterinario que se desplazó hasta la playa y echó un ojo, pero no supo decir. Así que fueron remitidos por la Guardia Civil a la Consellería de Medio Ambiente, lo notificaron a los agentes medioambientales de la Consellería de Medio Ambiente y se lo trasladaron para que lo analizaran en sus laboratorios. Hasta ahí sabemos, al menos por el momento. Todavía se desconoce la procedencia de esas vísceras. También el Ayuntamiento de Cervo ha sido escenario de unas pruebas experimentales de rescate acuático con drones aéreos y marítimos. El puerto de San Ciprián, la playa de Otorno y las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento al Instituto Tecnológico de Galicia en el polígono de Cuiña han sido los lugares elegidos para realizar las diferentes pruebas de validación tecnológica. Estaban coordinadas por el equipo de ingeniería de ese Instituto Tecnológico de Galicia, que desplegó toda su tecnología de unidad móvil de control de operaciones con drones, con vehículos aéreos no tripulados. Los ejercicios contaron con la participación también del GES, del Grupo de Emergencia Supramunicipal, además de la empresa Nordestec, que está especializada en la prestación de servicios de emergencia a través de Dolphin 1 más. Es el primer vehículo a control remoto en el mundo dedicado a salvamento marítimo, y también contaron con la empresa Alfarero Audiovisuales. Pues será unas pruebas experimentales de rescate acuático con drones aéreos y marítimos. Estos son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy. Además, hablaremos de las obras que se han comenzado ya en el Cargadeiro, en Ribadeo, para mejorar toda la estancia, la madera, que está carcomida y está en estos momentos bastante deteriorada, o los accesos a la playa en Os Castros, en Esteiro y también en Illas. Son unas obras que financia al 100% la Xunta de Galicia y que eran muy necesarias. Y este domingo se celebraba la campaña Quere o Teu Mercado en las plazas de abastos de toda Galicia. También se hacía en Ribadeo con un concierto de acordeón de la Escuela Municipal de Música y también un picoteo. Se llevó a cabo el programa del Ayuntamiento Alimentos con Superpoderes y realizaron una muestra itinerante de esos alimentos. El lema es Come, Actúa, Impacta, y pretende sensibilizar de los superpoderes de la alimentación de proximidad, promocionando de paso la forma de impulsar y mejorar nuestro territorio a través de la alimentación. Con algo tan sencillo podemos apoyar nuestro territorio y también contaminar menos. También en el Ribadeo Ilustrado vuelve la figura de Raimundo Ibáñez Marqués de Sargadelo. Sus claros, sus sombras van a centrar la sexta edición de las Jornadas del Ribadeo Ilustrado. Será los días 6, 7 y 8 de junio. Se presentará un libro, una obra de teatro, música, conferencias, todo ello centrará la programación para no perdérselo. Y también te hablamos de playas en Barreiros, porque llega el verano La gente se va aproximando o quiere ir a las playas para disfrutar del mar y el sol, pero no pueden todas las que hay en Barreiros porque no están en condiciones óptimas para recibir a los veraneantes. Por ejemplo, la de San Bartolo, con el acceso cerrado desde hace 3 años a causa de un derrumbe que todavía no se ha solucionado. Desde el Partido Popular llevan una moción al próximo pleno solicitando al equipo de gobierno que tome medidas. Son conscientes de que probablemente aquí tenga que actuar Costas del Estado, pero que alguien les tiene que petar en la puerta. Por cierto, retiran en Barreiros más de 1 tonelada de basura marina y de flora exótica invasora. Medio centenar de personas, convocadas por la Fundación, retiraron más de 1 tonelada de basura marina y también esa flota exótica invasora en la playa de Arealonga, en Barreiros. El Arenal está incluido en la zona de especial conservación de Ascatedrais y está considerado como un entorno potencial para la cría invernada del chorlitejo patinegro. Por ello, el objetivo de la doble actuación que realizaron en esta jornada de sábado era mejorar su hábitat y hacerlo también más adecuado a las necesidades del chorlitejo. Estos son algunos de los temas que te traemos, además de muchos más. Quédate con nosotros y te vamos manteniendo informado. Vamos a hablar de excavaciones, de una que arranca en este día de hoy en Mondoñedo. Van buscando restos de una aldea altomedieval. Allá por la época del siglo VI, VII, VIII, hasta el IX aproximadamente. Incluso restos que podrían ser de los suevos, aquellos invasores de la península ibérica y en concreto de la zona norte y de Galicia en aquellos tiempos después del Imperio Romano. Después de la caída del Imperio Romano decían gran bárbaros. Pues a lo mejor no eran tan bárbaros. Eso es lo que quieren descubrir con esta expedición, esta excavación que arranca en esta jornada de hoy en San Vicente de Trigas. Luego también te lo contamos porque vamos a hablar con el director de la excavación. En fin, vamos a ello. Vamos desarrollando estos y muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros en la radio si quieres, 88.8 de la FM y ahora el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Se van abriendo claros, va saliendo el sol, la tarde puede quedar bastante despejada con algunas nubes altas y viento débil del norte y la noche con el viento en calma. En cuanto a la temperatura, la hemos subido más de lo que nos preveía para hoy Meteo Galicia. Nos hablaban de máximas de 16, pero en Ribadeo estamos en 21 grados. Para mañana, entre 8 y 18 grados. Cielos despejados casi todo el día con sol, viento débil y variable. Bueno, y temperaturas agradables y tiempo seco. Parece que va llegando el verano, ¿no? Bueno, eso parece. Un poquito mejor de temperatura y de luz.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con 20 de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Abre el tráfico?
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula esta hora.
Bien, no hay ningún problema. Nuestras carreteras están despejadas. Tampoco tenemos problema en la autovía del Cantábrico, que suele ser nuestro punto negro. Así que todo bien, todo libre.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
17 minutos para la 1 del mediodía, pequeño alto en el camino y a excavar.
Nueva temporada te espera en Caroa. Toda la moda de temporada primavera-verano para ti la tienes en Caroa. Todos los estilos, todas las novedades te están esperando en Caroa para que las vistas, para que las luzcas. Ven a comprobarlo. Caroa, estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán. Caroa desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes de Burela unas felices fiestas patronales. Clínica Virxe da Mariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 145 Bajo, en Burela, quiere desear a todos sus pacientes, amigos, vecinos y visitantes unas muy felices fiestas patronales. Y con motivo de las fiestas en Clínica Virxe da Mariña, desde el lunes 27 hasta el viernes 31 de mayo, tienes un descuento en el psicotécnico. Llama al 982-585807 y pide tu cita.
Llega la temporada de fumigar. ¿Tienes el carnet? Academia Mariña programa un curso oficial para obtener el carnet de fumigador. Será los días 7, 8, 14 y 15 de junio. Consíguelo antes del verano y evita las plagas. Academia Mariña, Burela, teléfono 982 58 50 98.
Desde Construcciones Sixto Eijo queremos desear a todos nuestros clientes, amigos, vecinos y visitantes de Burela unas muy felices fiestas patronales. Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982 12 14 53, Lourenzá, y 982 13 02 55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En Mondoñedo hoy están de sondeos, están de excavaciones y están, bueno, pues iniciando los trabajos, se van a prolongar durante unos cuantos días para ver si pueden conseguir más datos sobre una posible aldea alto medieval que hay en una zona de la localidad, en concreto en San Vicente de Trigas. Tenemos con nosotros a una de las personas que se encarga de dirigir esta excavación, es José Carlos Sánchez Pardo, y vamos a charlar con él. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Hoy es el primer día de las excavaciones, desempaquetando todo, supongo que estaréis, ¿no?
Sí, efectivamente. Nada, el equipo está, bueno, pues estamos preparando todo para empezar ya a abrir los sondeos, donde los teníamos planeado, y bueno, con muchas ganas y mucha ilusión a ver qué nos depara, porque los indicios que tenemos son muy prometedores.
Uh-huh. Yo creo recordar, pero igual estoy equivocada, que hace X tiempo ya hicisteis algún sondeo ahí y intuisteis algo, ¿no?
Sí, efectivamente. En el año pasado, en julio del año pasado, hicimos varios sondeos en este lugar, que en la actualidad es una propiedad privada, que por cierto agradezco de nuevo al propietario, a Miguel Chao, que nos acoge con muchísimo gusto y además nos facilita la vida para que podamos hacer estas investigaciones. Y bueno, pues el caso es que ya en julio, a raíz de que habían aparecido unos restos óseos de unas tumbas que tenían pinta de ser antiguos y alto medievales, pues empezamos unas excavaciones pequeñitas y descubrimos que no solamente había tumbas como esperábamos, que pudimos datar y son alto medievales del siglo, digamos, de hace unos 1200, 1300 años, en torno al siglo 8 o 9, de una época de la que sabemos muy poquito. Pero aparte de esas tumbas, pues pudimos ver en el otro lado de la finca restos de unas estructuras domésticas, es decir, sobre todo pensamos que son lugares de habitación, casas, pero también además encontramos un horno, aún no sabemos de qué es, pero es un horno que pudimos datar y nos dio aún más antiguo que las tumbas, en torno al siglo VI aproximadamente, son unos 1400 años, después justo de que acaba el mundo romano, ¿no? Entonces eso, como decía, una época de la que sabemos muy poco. Y bueno, aparte de esos sondeos que ya nos animaron mucho a hacer poco, pues con un equipo también especialista en georradar, que es una técnica que sin excavar, digamos, pasando un aparato, nos permite intuir más, no con certeza, pero intuir bastante de lo que hay debajo del suelo, y vimos que ese yacimiento se extiende, que tiene pues muchas estructuras y una continuidad por toda la finca y toda la zona, que nos indica que estamos ante un lugar muy interesante para conocer una época de hace 1400, 1300 años de la que se sabe muy poquito.
Uh-huh. ¿Una extensión aproximada de cuánto será?
Bueno, aún lo que nos puede dar el georradar es hasta donde pudimos hacer, que son las fincas de los que nos permitieron hacerlo, ¿no? Se puede extender incluso más, pero por el momento pues tenemos en torno a una hectárea y media, sin duda, y es probable que se extienda más. No podemos ahora saberlo porque ya digo que no hicimos todo lo que nos gustaría, porque hay que ir entrando en propiedades y no es fácil, ¿no?, muchas veces.
Claro.
Pero vamos, que mínimo pues estamos hablando de una hectárea y media, sin duda.
O sea que tendríamos toda una población ahí abajo.
Sí, bueno, ahí tenemos un debate, que es lo bonito de estas cosas, ¿no? Debate hasta que luego vamos viendo a ver qué nos dan los resultados. Una de las posibilidades, efectivamente, es que es un asentamiento, eso es un término así muy genérico, pensamos que puede ser una aldea, de estos momentos, digamos, iniciales de la Edad Media, pero también otra opción, que no es incompatible, porque tampoco lo tenemos aún muy claro, es que sea también un monasterio, porque el lugar se llama San Vicente de Trigas y efectivamente, aunque hay una iglesita cercana, pero no es el mismo lugar, una capilla, hay algunos indicios, como por ejemplo esas tumbas. En ese lugar las tumbas no solían estar aisladas. Puede ser que estén asociadas también a una iglesia, a un monasterio. Entonces tenemos ahí ese debate si realmente estamos ante una aldea, un monasterio, una aldea con una iglesia y un monasterio. Bueno, pues lo veremos, pero esperamos poder verlo. Pero en todo caso son, ya digo, datos muy interesantes porque conocemos muy poco. Que solo sea sacar nuevos vestigios de tanto de estructuras como de cerámica de este periodo nos va a aportar mucho a todo el conocimiento de la Edad Media del noroeste.
Y estamos hablando incluso de los suevos, de época en la que estaban los suevos por ahí rondando.
Sí, esa es la datación que nos dio este horno, que esta estructura doméstica que encontramos. Nos sorprendió por la antigüedad, porque nos dio, hicimos varias dataciones, pero todas más o menos las podemos centrar en torno al siglo VI, es decir, el 500 y pico, en los años 500 y pico, que es el momento del reino suevo, el momento de la estructura política aquí en el noreste, que se conoce muy poquito también de ella a nivel arqueológico, son los suevos. Sabemos algo por las fuentes, de los reyes, los concilios que tenían los obispos, pero no conocemos prácticamente nada de cómo ese periodo se articuló en el mundo rural, sobre todo, que era casi todo rural en esta época, ¿no? Cómo vivía la gente, las comunidades, y eso es lo interesante de esto.
Claro, ¿cómo vivían? ¿Intuís más o menos cómo se vivía?
Bueno, pues lo que vemos es que no hay una idea muy habitual de que parece que al acabar el mundo romano, en el siglo V, ¿no? Pues esa idea del fin del imperio romano, de la decadencia, de que vienen los bárbaros y que la gente vive atemorizada. Pero lo que nos estamos viendo poco a poco, porque esta es una arqueología que está empezando de este periodo, es que la gente, pues no hubo esas destrucciones drásticas ni rupturas, sino que hubo, bueno, pues una adaptación a una nueva época en la que se continúan todavía bastantes cosas del mundo romano. Y la gente, bueno, pues vivía en aldeas, en pequeñas aldeas, que en gran medida son las que dieron origen a las aldeas que tenemos hoy en día, toda la organización del mundo tradicional rural gallego, las aldeas, las parroquias, la red de caminos, los nombres de los lugares, todo tiene origen en este periodo, y es una época por eso es tan importante, ¿no? Se establecen las bases de lo que tenemos hoy. Y la gente pues vivía eso en pequeñas aldeas, en comunidades, dedicadas sobre todo, claro, como a la agricultura y la ganadería, y quizá los circuitos comerciales no eran tan extensos como en la época romana, se localiza todo más, todo es más de forma pues más local, pero no por ello son, como muchas veces se ha creído, pues gente pobre o gente débil, ¿no? Tienen una capacidad de adaptarse a las circunstancias y al momento, viven, pues eso, producen sus propias cerámicas para cocinar, para almacenar en el lugar, los recursos también del bosque, del monte, de la agricultura. Sabemos que hay una expansión además de campos de cultivo, de formas de, por ejemplo, las terrazas agrícolas para producir mejor y obtener más producción agrícola. Tenemos también, sabemos que poco a poco se va introduciendo el cristianismo, la gente empieza a vincularse poco a poco a nuevos lugares de templos que antes no existían, de culto, de cristianos. Y bueno, pues digamos que se va formando las bases, como decía, de la red actual que tenemos hoy en día. Cuando vemos el paisaje gallego, cualquier aldea, a pesar de todos los cambios que ha habido recientemente, podemos todavía intuir cómo era eso hace más de 1000 años.
Vamos, que estaban organizados, que no eran tan bárbaros como pensaban.
Hay una idea que tenemos de los bárbaros, de que llega la destrucción, el fin de la civilización, como dicen, ¿no? Que se acaba el mundo romano, y no es así, no. De hecho, ya digo que las bases de lo que tenemos hoy en día, en gran medida, están en este periodo.
Pues súper interesante, la verdad. Veo que también cuentan con una botánica y con el arqueólogo municipal para colaborar.
Sí, vamos a ver, por una parte, bueno, efectivamente el concello de Mondoñedo nos está ayudando mucho y especialmente el arqueólogo municipal Abel Vigo, que es un grandísimo conocedor de esa zona y de hecho fue un poco el que nos indicó junto con Pachi Pérez Ramallo, que también colabora con nosotros, que es especialista en huesos, pues nos indicaron este lugar y nos pusieron en contacto para que pudiéramos hacer estas investigaciones desde la Universidad de Santiago. Y por supuesto, le agradezco además a Abel toda la ayuda, el conocimiento que tiene de las cerámicas, de los restos de la zona, y está muy en contacto con nosotros. Y por otro lado, hay una especialista del CSIC, de Leonor Peña Chocarro, que nos va a ayudar precisamente a encontrar restos de plantas, restos de semillas, para saber exactamente cómo se vivía, lo que nos preguntabas anteriormente, qué cultivaba la gente, qué recursos tenía, qué especies nuevas se introducen en este periodo para, bueno, pues de plantas, de vegetales, de cultivos, saber hasta qué punto se abren nuevos espacios de cultivo, de forestar. Todo esto no lo podemos saber precisamente con la ayuda de especialistas en lo que se llama arqueobotánica, en general, bueno, paleoambiente, ¿no?, que nos permite saber cómo eran las condiciones vegetales y físicas en aquella época. O sea que hay, y después, por supuesto, tenemos también colaboración, como decía, con especialistas en huesos, porque no descartamos que vuelvan a aparecer tumbas, y con esas tumbas podemos saber no solamente las enfermedades que tenían esas personas, sino podemos estar estudiando qué tipo de dieta tenían, si era más rica en carne y por lo tanto eran personas quizás de más categoría social, si era más, en cambio comían más vegetales, si tenían una movilidad. Sabemos por los isótopos de los huesos, podemos saber si eran del lugar, si se movían, venían de fuera, incluso, bueno, pues datos de qué tipo de vida, una vida dura, trabajando en el campo, o al revés, o una vida más cómoda, más descansada, si montaban mucho a caballo o no, o era un medio de transporte escaso. Bueno, todos esos datos, que parecen poquita cosa, nos están informando de gente, bueno, de nuestros antepasados de hace 1500 años, y nos permiten saber más de esa época y de dónde venimos, claro.
Bueno, es que podemos tener un filón ahí, entonces.
Sí, sí, estamos muy entusiasmados, pero vamos con prudencia, porque la arqueología es persistente, a veces te frustra y te parece que quieres encontrar algo y no aparece. Entonces tienes que tener la cabeza un poco abierta a todo lo que pueda pasar, no tener ideas preconcebidas, y con Sintiviño, trabajando poco a poco, analizando muy bien los datos y no lanzarse, ¿no? Poco a poco vamos construyendo una base sólida de evidencias, pero sí, en principio estamos muy entusiasmados porque hay mucho que nos podemos informar de este periodo con este yacimiento.
¿Y cuánto más o menos vais a excavar a todo esto?
Pues mira, vamos a estar esta semana, empezamos hoy, como decía, y vamos a estar hasta el viernes de la semana que viene. Son 10 jornadas en total de trabajo. Somos un equipo de más de 6 personas trabajando en todos los sondeos con la empresa de arqueología Tempos, que con la que colaboramos para hacer esta excavación. Así que, bueno, creemos que esperamos poder cumplir los objetivos y como en total ahora tenemos abierto, vamos a abrir unas 10 metros cuadrados aproximadamente, 10-12, a lo mejor si podemos ampliaríamos un poco más, pero ya digo, parece poco, pero todo lo que se saca hay que analizarlo, hay mucho trabajo detrás de cada metro cuadrado excavado, y nos da para mucho tiempo y muchos meses luego también de análisis en laboratorio, en biblioteca, todo eso.
¿Pero y a qué profundidad más o menos?
Bueno, en este caso no está muy profundo, ¿no? La zona en la que apareció el horno sí tiene más potencia. Podemos estar hablando de 1,5 metros aproximadamente, hasta la roca madre, 1,5 metros, 2 metros quizá. En la otra zona donde estaban las tumbas está más arriba el afloramiento rocoso natural y no tienen más de 1 metro. Pero bueno, es el trabajo, sobre todo la gente, claro, muchas veces dice, bueno, pero esto con la excavadora se saca rápido, pero no, claro, nosotros no podemos hacer, depende, en algunos casos es posible hacerlo, pero obviamente necesitamos ir con mucha paciencia, analizando cada nivel, cada unidad estratigráfica, documentando todo muy bien, con fotografías, fichas, y eso, bueno, pues no es un trabajo, como digo, de prisa, ¿no? Es un trabajo de hacerlo bien, porque cada dato que podemos perder luego, pues es irrecuperable. Yo a los alumnos se lo digo siempre, la arqueología es destruir, o sea, es preciosa, pero a la vez estás destruyendo y tienes que saber, sobre todo cuando excavas, claro, tienes que saber documentar al máximo lo que estás viendo tú, porque nadie más lo va a volver a ver en tal como estaba en su contexto, ¿no? Con toda la información que te puede dar ese libro, es como un archivo de ese libro de tierra y de formaciones de estratos, que te está dando una información enorme sobre cómo ha evolucionado ese lugar en los últimos siglos o incluso miles de años.
Apasionante el mundo de la arqueología. También requiere de mucha paciencia, sí que es cierto.
Sí, paciencia, sobre todo porque llegar al momento del trabajo de campo, que es el más bonito, el que siempre estamos esperando, requiere de muchos trámites, mucha preparación, no se hace así a lo loco, y luego tienes el tiempo que tienes para aprovecharlo al máximo y llevarte luego los datos a analizarlos con calma en laboratorio, en la universidad, durante semanas y meses.
Esperamos que tengáis mucha suerte, que descubráis mucho de nuestros antepasados. Igual descubrimos que eran una civilización súper avanzada y nosotros pensando que eran muy brutos. Bueno, cualquiera sabe.
Seguro que sí, siempre aprendemos mucho de ellos.
José Carlos Sánchez, el director científico de la expedición, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues, que vaya bien.
Nada, un placer. Muchas gracias. Saludos.
Ata o 23 de xuño, rasca e gaña en Ribadeo. A CISA e 96 negocios asociados poñen en xogo 53.000 premios. A que esperas? Merca, consume en Ribadeo e faite con algún agasallo. Hai 53.000 agardando por ti. Rasca e gaña con a CISA Ribadeo ata o 23 de xuño.
Cope de la Costa.
Estar informado.
30 minutos pasan de la 1 del mediodía, segundo tramo de Costa Viva. Hasta las 2 de la tarde estamos contigo. 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia y donde estamos contándote muchas cositas de nuestra comarca, por supuesto. Hoy vamos a hablar un poquito de fiestas de Burela, porque están de fiesta y estamos todos muy contentos. Pues claro que sí, como si estuviéramos todos de fiesta, la verdad. En fin, en la Semana Grande para los bureleses les deseamos que la vivan a tope y encantados. Y en esta jornada también, pues hablándote, pues como te hemos contado antes, la excavación que se lleva a cabo en Mondoñedo, en San Vicente de Trigás, donde pues pueden descubrir que los bárbaros que nosotros creíamos bárbaros no eran tan bárbaros como pensábamos, los suevos, porque se trata de restos que podrían datar de los siglos 6, 7, 8 y 9, que sería la época de los suevos y la época alto medieval. La verdad es que es impresionante las cosas que todavía están ahí, ocultas a nuestra vista, enterradas en el subsuelo, y que simplemente pues unas cuantas personas profesionales con muchísima paciencia y unos pincelitos y unas brochitas se ponen a desenterrar y después nos dicen cosas maravillosas sobre ellos. Vamos a ello, vamos haciendo un repasito por esos asuntillos que tenemos en este día de hoy y vamos hablando también de fiestas, como no, de las de Burela. Vamos con ello.
En Burela, Sinapsis, Psicología y Logopedia, la innovación tecnológica aplicada a la salud mental. Contamos con el asesoramiento del doctor Fuertesaid, psiquiatra referente en estimulación magnética transcraneal. Para más información, consulta nuestra página web, sinapsis.gal. Visita nuestras instalaciones en Burela, en la calle Celso Emilio Ferreiro, entrada por el Parque de Tijola. Desde Sinapsis, Psicología y Logopedia, queremos desear a todos unas muy felices fiestas patronales.
Mira, ¿sabías que en el polígono de Tapia, junto al supermercado Alimerca, en la nave de barnizados Javier, tienes un almacén de pinturas? No te desplaces a ningún lado. En Almacenes de Pinturas Tapia tenemos las mejores marcas en pintura como Rebetón, Icro, Tollens, Hempel, la mejor pintura para tu embarcación. Además, te preparamos el color al instante y puedes cambiar la pintura de tu casa, habitación, muebles, armarios, ya que disponemos de una máquina tintométrica Rebetón Cromology. Visítanos y serás asesorado por personal con años de experiencia. Almacén de Pinturas Tapia, en el polígono de Tapia, en la nave de barnizados Javier.
En Burela, Erfrauto. Más de 37 años en el sector. Erfrauto, taller de reparación multimarca, especialistas en SEAT, Volkswagen, Audi y Skoda. Venta de vehículos de segunda mano y usados, servicio de mecánica, chapa y pintura, electricidad y neumáticos. Estamos en Avenida do Perdouro 36, en Burela. Desde Erfrauto queremos desear a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes de Burela unas muy felices fiestas patronales.
Auria Ruiz SL, oficina delegada de Mafre en Burela, desexa a todos os seus clientes, veciños e visitantes unhas felices festas patronais.
Cope de la Costa.
Estar informado.
E as festas de Burela xa arrancaron este sábado co pregón, o pregón de Manuel Maseda, que gustou moitísimo. Non pudimos falar con Manuel Maseda antes do pregón, pero sí que podemos falar agora. Manuel, que tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo foi o pregón? ¿Cómo te sentiches?
Uf, pues la verdad es que al principio no te voy a mentir que tenía bastante miedo, así, nervios y demás. Pero sentíme súper arropado con la gente, la verdad es que Burela, hay que decirlo, sentíme moito para muchas otras personas, pero Burela es sitio distinto. Allí hay que estar en la casa y yo tenía falado en otros escenarios, en otros palcos, pero claro, falar en la casa siempre es como un doble hándicap, ¿no? Y creo que la gente respondió de sobresaliente para arriba.
Claro, supongo que impone bastante porque estás viendo entre el público todo caras conocidas, ¿no? Este coñéceme de que era pequeño, este que si tal, que si cual, no sé, terán más expectativas.
Claro, foi super emocionante, porque ademais foi un día así moi moi global, non foi solamente un pregón, sino que xa se comezou con un himno que fixo ali unha veciña amiga nosa, que se chama Moretti, impresionante, cantaron ali as rapazas e os rapaces de Arume, entón foi todo como moi coral, non sabes, é unha historia, non sabes, é un... A mí me gustou moito tamén por ese aspecto, porque subeu a cantar Batucota Blanca, cantou Arume, tocou a banda crioula, foi, digamos, un... un pregón moi acollido, non? Eu sentíme moi 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 a gusto.
Todo moi burelés, todo co selo burelés.
Sí, a ver, é que eu creo que cando me propuxeron falar, eu lembrei-me da serie esta de Cuéntame, non sabes? De dicir, bueno, pues, sentíme un poquinho Carlitos, con os pantalos curtos, lembrando un poquinho a historia de como, pois pues, iso, botas dende que naces en Burela, esa idiosincrasia que te une a Mariña, ainda que despois levo moitísimos anos vivindo fora da Mariña, vivo en Compostela, pero sempre que teño, vamos, casi todos os fines de semana baixo, entón, é como esa urdime que falábamos de que Burela ten algo telúrico, que nos chama a xente que nacimos ali, que eu penso que é unha cuestión de magnetismo.
Iso ia preguntarse porque é tan multicultural, son tantas as etnias que hai en Burela, é tanta diversidade que un pode sentirse incluso nunha cidade como máis grande, ¿no? Pero tedes un gran sentimento de raigame.
Sí, porque eu creo que a cuestión é normalizar. Normalmente entendo, por exemplo, que falaba outro día, se estamos pues, en París ou nunha grande cidade, na que é normal ter un montón de etnias convivindo en interculturalidade, parece que se asocia sempre como a cidades a urbes moi grandes. ¿No? En este caso, pues, Burela ten esa peculiaridade por cuestións xa obvias de inmigración, e eu creo que normalizar eso, de que somos pequenos, somos pequenas, pues eu creo que nos fai tamén ser unhas persoas máis conscientes de que o mundo é un espazo global, que as galegas e os galegos emigramos e seguimos emigrando polo mundo adiante, e que, polo tanto, debemos ser tamén persoas acolledoras.
Claro que sí, son esos primeiros emigrantes, está clarísimo, os galegos.
Tal cual.
Sí, señor. ¿Qué esperas das festas de Burela? ¿Qué máis te gusta?
A mí nas festas de Burela vou dicir dúas cousas que me gustan, que me prestan. A primeira, os ventos, porque os ventos é como a día ese que acabas de chegar, ves a xente que levas tempo sin ver, tomas as cañas, os viños, botas unhas risas, e é o día así quizás máis pataqueiro, en ese sentido, non? Eu cando era novo, pois, os ventos era o día do concerto grande, o día no que comezaban as festas potentes, e era o día no que dabas todo. Chegabas ao sábado e xa para ver nunca, así a veces enlazabas, non? E despois a outra parte que ahora sí que disfruto moito máis en familia é a procesión. Por motivos de que é un luxo poder embarcar nun barco boniteiro, nun barco de rastre, subirte coa familia, coas pícaras, temos dúas nenas en concreto, que entendan que é algo bonito darle volta ao faro, andar alrededor de chestas tamarosas, hasta o cantiño. É un luxo, realmente, que tiña esa oportunidade de subir a un barco e en el que seamos terrícolas, sentirte por uns instantes mariñeiro, non?
Ademais, levando a virse, claro.
Sí, é unha cuestión, a ver, eu son músico, non? Ainda contaba outro día a anécdota, dicir, claro, cando tocamos na banda da Mariña, esa idea de ir acompañando a procesión, ir sempre como é algo institucional que ao mesmo tempo evoca en ti pues, esa corresponsabilidade co povo, non? Bueno, pues, si neste caso eres músico, toca te tocar. Si eres quen de ter arte nas mans para facer as alfombras florais, pues falo. Eu creo que, a fin de contas, as frutas de Burela justamente fanse entre todas e todos por iso, porque son moi democráticas.
Son festas colaborativas. Pois aí está, non se quitarán as festas de Burela, que todos nos sentimos como se estivésemos de festa, aínda que non sexamos de Burela, algo teñen.
Ese é positivo, entón.
Moitísimas gracias, Manuel, por estar este ratiño con nos, noraboa polo pregón. Esperamos que desfrutes moito da festa.
Igualmente, sois todos e todos benvidos.
Arauto, tu taller Motrio en Burela, el taller multimarca que estabas esperando. Arauto, Avenida da Mariña 66. Queremos desear a todos nuestros clientes, amigos, vecinos y visitantes de Burela unas felices fiestas patronales.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ya sabemos que tenemos en Burela una serie de centros que acogen a las personas que están en una situación un poquito delicada, vulnerable, que tienen riesgo de ser excluidos de la sociedad o de quedar fuera en algún momento. Atienden a niños, adolescentes y también a familias. Estamos hablando del Centro San Aníbal o los Centros San Aníbal, que están regidos por las Hijas del Divino Celo Rogacionista. Tenemos con nosotros a la directora, que es Martina Sendino, porque acaban de presentar la memoria del 2023. Martina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, bien, gracias a Dios, bien. Seguimos trabajando.
Trabajando muchísimo, muchísimo, porque los centros del programa de la Mariña han atendido a 90 menores de 66 familias diferentes a lo largo de este 2023. No es una broma, ¿eh?
Pues sí. Sí, sí, estos menores han sido atendidos en los diferentes centros que tenemos, como bien has dicho al iniciar, y realmente para los trabajadores, para nosotros, para los voluntarios, es una gran satisfacción que bueno, un grupo de familias, que es mínimo frente a las necesidades que hay, pero un grupo de familias y de niños puede beneficiarse pues de las atenciones que puedan tener, que no podrían tenerlas en sus casas por muchas dificultades que hay en las familias hoy día.
Algunos de esos menores hasta se les hacen mayores, pero luego han encontrado una manera de seguir tendiéndoles la mano en algunos casos.
Sí, sí, hay algunos que se hace la prórroga en la misma casa familia o en el mismo centro de día, porque este año tenemos una prórroga en el centro de día que no es la habitual, pero se hizo para que terminara los estudios, porque si no, aunque falten pocos meses, cuando se van del centro ya lo abandonan, porque bueno, no tienen un seguimiento, un apoyo, y la que vale la pena hacer un esfuerzo después de tanto que se ha hecho para que estos chicos, porque ya no los podemos llamar menores con 18 años, para que estos chicos ya se busquen un futuro, bien siguiendo estudiando, bien con el trabajo. Y en la casa familia pues también tenemos prórrogas para que puedan acabar los estudios. Y si quieren las prórrogas, si quieren seguir estudiando o trabajando, la prórroga la Junta nos la sigue concediendo, ¿sabes?
A veces cuando salen de estos centros, luego también ustedes les hacen algún tipo de seguimiento, salen y allá se encuentran con el mundo exterior. ¿Cómo es el tema?
Sí, cuando nosotros tenemos una casa para que se pueda seguir estos chavales, siempre y cuando respondan, porque lógicamente cuando están en esta vivienda de emancipación que llamamos, ya no están los educadores noche y día con ellos, tienen un seguimiento, pero más distanciado. Entonces eso es bastante dedicado, tienen que ser chicos con una cierta responsabilidad porque tienen que aprender a hacer sus cosas, pero bueno, lo tienen todo solucionado, tienen todo costeado y ellos sí que tienen que ir poco a poco aprendiendo a gestionar la parte económica, el cuidado de ellos mismos, la atención en la casa, etcétera. Y eso es un paso más para que estos menores, cuando se enfrenten con la realidad del mundo, porque hoy día 18 años, pues ya lo sabes, a la edad que se casa la gente, pues son todavía unos niños, como digo yo, pues no tienen los conocimientos suficientes para ser independientes, y teniéndose una guía que no sea estar, sabes, en el centro, sino que tengan esa libertad de gestionar sus cosas, de salir, pero siempre con un seguimiento de un educador en concreto.
Claro, la verdad es que una situación muy delicada, es muy delicado y también supongo que la sensación de que salen al mundo todavía muy delicaditos ellos, ¿no? Porque han vivido unas situaciones excepcionales y tampoco es que a lo mejor no están fortalecidos de todo.
No, porque están muy protegidos, dentro de lo que es están muy protegidos y bueno, y dicho con cariño, mimados. Entonces cuando se tiene que enfrentar con este mundo que es tan duro, pues lógicamente los chicos pueden flaquear. No se ha dicho que todos flaqueen, pero bueno, alguno siempre flaquea y después de haber hecho tanto dices, madre mía, ¿dónde está todo lo que hicimos? Pero bueno, hay que dar, después resurgirá en cualquier otro momento, que ya se han dado casos, ¿sabes? En un primer momento parece que no y después pasa en las familias normales y corrientes. Después, en otro momento, lo que han aprendido y se les ha dado, brota. Vuelve a resurgir. Bueno,
siempre dicen que algo queda, es verdad. Sí, sí, algo queda. Bueno, está claro que ayudan a muchísimas personas, 90 menores de 66 familias a lo largo de este año 2023, y eso, la verdad, que también cuesta dinero. Tienen un presupuesto económico gracias también a la ayuda de la Junta, ¿no?
Sí, hombre, nosotros sin la Junta no podríamos hacerlo, ya que en la red de prensa ya pone el presupuesto en qué consiste, y aparte también, pues este año ya ha entrado, tenemos la novedad, ¿no?, de que el centro de día ha pasado a concierto social, y teníamos 20 plazas concertadas y nos han concedido 30. Eso es una apuesta muy grande, porque ya no tenemos que pedir sobreocupaciones ni nada de eso, o sea, que los podemos atender a 30 menores sin ninguna dificultad, porque anteriormente a tener concedidos 20, las que venían tenían que ser de sobreocupación, y a veces pues a lo mejor no se podía, pero bueno, también con ese concierto social se ha aumentado el personal y se ha aumentado también para poder atender mejor a los niños, y estamos en trámite para hacer el concierto social de la Casa Familia, que ya se ha presentado toda la documentación. Uh-huh. Y pasar de contrato a concierto social es una ventaja en el sentido de que, o sea, aportan más por menos, pero también nos exigen más educadores. Entonces, los niños están mejor atendidos.
Claro.
Básicamente, si tienes más personal, aunque nosotros en este sentido nunca hemos escatimado personal, porque los niños son niños y no es que puedes decir tantos para tantos según temas que la normativa del asunto, sino que a veces necesitas un educador para uno o dos niños, depende de las situaciones, de las necesidades que tienen estos menores.
Cada persona es un mundo, claro.
Uh-huh. Claro. Entonces, bueno, preferimos tener siempre de más, pues para tener solucionadas estas posibles necesidades, porque si los niños son niños, entre comillas, que no tienen grandes dificultades, pues puedes tener con un educador más niños, pero si tienes especiales dificultades, no tienes que atenderlo uno por uno. Y bueno, y esto nos da mucha satisfacción porque vemos que esta atención que podemos dedicar más tiempo y más personal repercute en un bien, porque los que son pequeños ves, pero claramente, cómo van mejorando. Entonces eso es una satisfacción, pero es un bien para las familias y para los niños, porque si fuera un mogollón de niños con menos personal no se podría llegar a eso. Se necesita atención especializada, así de claro.
Creo que satisfacción, ¿verdad?, cuando se ve que mejoran, que avanzan.
Uy, madre, yo la verdad te digo que es lo mejor. A veces me emociono porque los ves que cómo llegan, y al cabo de poco, porque los niños son esponjas, ¿sí? Son esponjas, y al cabo de poco dice, ay, madre mía, pues ese niño ya habla, si ese niño ya esto, si ese niño ya camina bien, si ese niño... Entonces vas diciendo, pero qué pasos ha dado, ¿no? Y bueno, pues sí, trabajamos, pues también necesitamos, pues ver los logros, ¿sabes?
Sí, hombre, claro.
Y me satisface, ¿por qué no?
Hombre, y anima a seguir, por supuesto. Anima siempre, es verdad.
Hombre.
Y una cosita que no quería pasar por alto es ese espacio también que tienen de preservación familiar, ese aula que tienen de familia en Foz, que también marcha bien.
Uy, eso, la verdad, no sé si nos costó empezar o no sé si lo podíamos encajar, no sé cómo decirte, pero es que ahora da gusto ver a los chicos, nosotros allí tenemos dos profesionales, después están los voluntarios de Foz, lógicamente, pero es un encanto. Yo, o sea, las últimas veces que los he visto, cuando vienen aquí el personal que tenemos, educadores, y hablamos, bueno, es una gozada, porque hay mucho entusiasmo y se benefician muchos niños. Y bueno, pues fue una apuesta que hicimos, porque nosotros ya sabes que nos lanzamos así, como digo yo, y después... pues parece que cuesta, pero después cuando encaja, pues vale la pena, porque en realidad es algo novedoso, pero es algo que ayuda a todas estas familias, y que bueno, pues todo lo que sea por el bien de la sociedad, pues lo vamos encajando. Es cierto que el primer año, el año pasado, costó un poco, ¿sabes?, a ver cómo se definía, cómo se hacía, pero este año va sobre ruedas y va muy bien, y los niños muy contentos y toda la persona que trabaja también. Entonces, bueno, siempre dando gracias al personal y sobre todo a Dios, porque nosotros la verdad que necesitamos ayuda de todos.
Todo vale la pena, todo merece la pena, sobre todo cuando se ve, por pequeño que sea el avance y el logro, siempre es importantísimo, con lo cual muchísimas gracias, Martina, por estar este ratito con nosotros haciendo esa memoria del 2023, 90 menores de 66 familias que han sido atendidos, y con todos esos servicios que tienen a disposición de las personas más desfavorecidas, más vulnerables, esas que están en un mayor riesgo en la sociedad. Gracias, y que sigan ustedes realizando tan buena labor.
Gracias a vosotros, que hacéis visible la obra que hacemos, y nada más, muchas gracias.
As patronais 2024 na honra da Virxe do Carmen e San Xoán Bautista xa arrincaron. Quedan por diante moitas xornadas. Toda Burela celebra coa súa xente e o Concello de Burela desexa vos felices festas. Xincana de fútbol, baloncesto, Benres 23, atraccións na Esplanada do Porto e Verbena. Sábado 1, baixada ao Porto, pasarrúas, concertos, orquestras. Domingo 2, procesión marítima. Luns 3, día da subida e atención ás 11 da noite, París de Noia e Panorama. O Concello de Burela desexa vos felices festas. Vinde a celebralas con nós. Concello de Burela.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arde una nave de René Picot en Lanleo, en Navia, ocurrido este domingo sin causar heridos. Afortunadamente, las llamas se originaron en la cámara de frío de la empresa láctea ubicada en la zona de Lanleo. El incendio se originaba sobre la una del mediodía y fue necesaria la participación de 18 bomberos de varios parques para sofocar las llamas. Emplearon tres líneas de fuego desde el exterior para apagarlo y a continuación entraron para evitar que se propagara más las llamas. Dieron por controlado el incendio sobre las 3:10, pero permanecieron los efectivos durante varias horas más realizando las tareas de refrigeración. Mira, participaron en el operativo bomberos de los parques de Valdés, Barres, La Morgal, Avilés, Pravia y Grandas de Salime, junto con la unidad de drones y también el vehículo de apoyo logístico, y además informó a la Guardia Civil, Policía Local, Servicio de Atención Médica Urgente y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Navia. Este fin de semana también ha sido bastante movidito, sobre todo en materia de sustos. Menudo agobio el que vivió una familia de Foz, porque a su niña pequeña de 11 meses se le quedaron los deditos atrapados en el desagüe del fregadero. Ocurrió este domingo en un piso en la avenida de Asturias, sobre las 11:30 de la mañana. Cuando llegaron los bomberos de Barreiros a auxiliar, un familiar de la niña ya había desmontado el sumidero. En primera instancia llamaron al médico, pero no se podía desplazar hasta allí, así que los bomberos optaron por evacuar a la niña, trasladarla al hospital de Mariña y tirarle allí la pieza del desagüe con la ayuda y la asistencia médica. Los dedos estaban muy hinchados, la niña estaba muy nerviosa, requirió ser sedada para la intervención. Los bomberos cortaron la pieza con mucha precisión con la ayuda de una radial especial y maquinaria muy precisa y todo afortunadamente salió bien. Estuvieron en quirófano, eso sí, más de una hora y media. Y curioso y desagradable el hallazgo de este domingo en la playa de Ocantiño, en Burela. Una persona que paseaba por el arenal localizó unos restos de vísceras en la arena. Se alarmó, parecían humanas, y se puso en contacto con la central de emergencias de 112 Galicia. Desde allí pasaron aviso a los bomberos de Barreiros, también al GES de Cervo y a la Guardia Civil. Y una vez personados en el arenal, tampoco pudieron establecer la procedencia de dichos restos orgánicos. Ni un veterinario que se había desplazado a la playa lo supo decir a ciencia cierta, por lo cual fueron remitidos a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia para que fueran analizados en un laboratorio. También pruebas experimentales con drones. Pruebas de rescate. El Ayuntamiento de Cervo ha sido el escenario de esas pruebas experimentales de rescate, tanto acuático con drones aéreos y también marítimos. Ha sido en el puerto de San Ciprián, en la playa de Otorno, en las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento al Instituto Tecnológico de Galicia, en el polígono de Cuiña. Todos estos fueron los lugares elegidos para realizar diferentes pruebas de validación tecnológica. Todo ello coordinado por el equipo de ingeniería del Instituto Tecnológico de Galicia. Desplegaron todas las unidades móviles de control de operaciones, drones, varios vehículos aéreos no tripulados, y los ejercicios contaron también con la participación del Grupo de Emergencia Supramunicipal de Cervo, además de la empresa Nordeste, que está especializada en la prestación de servicios de emergencia a través del Dolphin 1 más. Este es el primer vehículo a control remoto en el mundo dedicado a salvamento marítimo. Igualmente participó la empresa Alfarero Audiovisuales. 7 minutos para las 2 de la tarde. Escuchas la información en Costa Viva. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida hablamos de una persona que se va de nuestra diócesis, pero se va a otra diócesis donde tiene un desempeño más importante, del nuevo obispo de Tui Vigo.
Llegan las fiestas de Burela y no sé qué preparar para comer.
No te preocupes, a mí me pasaba lo mismo, pero tengo la solución.
Cuenta, cuenta.
En Restaurante O Castelo de San Ciprián te preparan cualquier plato de su carta para llevar a casa. Sí, sí, todos los platos estrella para que los puedas degustar en casa. Paellas, parrilladas y calderetas de marisco para que sorprendas a tus invitados sin salir de casa. O si lo que prefieres es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponen de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Este año cocinamos por y para usted.
En Restaurante Castelo preparamos el menú que usted quiera para sus invitados. Estamos en carretera Viveiro-Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-594402. Teléfono de información y reservas 982-594402.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola calidade, pensar na nosa terra e no producto local, pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, máis de 30 anos ofrecendo á xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz e Ribadeo. Teléfono 982-1324-20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Robustillo, clínica dental en Burela, quiere desear a todos sus pacientes, amigos, vecinos y visitantes de Burela unas muy felices fiestas patronales.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Es una persona muy cercana, es de Foz, tiene 56 años y tiene que dejar esta diócesis para irse a otra. Es el actual vicario general de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, Antonio Balín, pero ahora se va porque acaba de ser nombrado obispo de Tui Vigo. Él es una persona que te has encontrado siempre en la unidad pastoral de Foz o en San Martín o de Mondoñedo, y ahora pues es una sorpresa inesperada. Señala que espera que la gente de esa diócesis tenga paciencia con él porque tiene que aprender a ser obispo con ellos. Y es el momento de seguir soñando, afirmaba Antonio Balín.
Pues yo creo que este é o momento de soñar, de poñer os pés na terra, o corazón no ceo, e veña, e a seguir traballando, e a traballar para o anuncio do reino e para levar adiante esa proposta que nos fai Xesús en Nazaret.
El obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadeñanos, piensa que el Papa ha visto las cualidades de Antonio Balín importantes para aportar a la Iglesia de Galicia.
Que el Papa Francisco ha mirado la humildad también de esta Iglesia diocesana de Mondoñedo Ferrol, pero en su pequeñez, pues seguro que también ha visto que es significativa y que las cualidades de don Antonio pues son importantes pues para aportar a lo que es la Iglesia en Galicia.
El nombramiento se hizo público este sábado. Sustituye en la sede de Tui Vigo a Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, quien había presentado su renuncia por motivos de edad en junio de 2022. La ordenación y toma de posesión de la sede de Tui Vigo tendrá lugar el próximo 20 de julio a las 11 de la mañana en la Catedral de Tui. Obras, las de Cargadeiro, Os Castros, Esteiro e Illas en Ribadeo, ya han sido adjudicadas las actuaciones de reparación en los paseos marítimos, accesos a las playas, han sido adjudicadas y además las financia al 100% la Xunta de Galicia. Dani Vega es el alcalde.
Falamos de reparación de bolardos de madeira, sustituílos por novos, a reparación de traveseiros, tamén a reparación de pilastras de pedra, sustituir todos esos puntos que están deteriorados, hai que actuar tamén en puntos claves como son os servicios, os espacios de fontes, bueno, todos estes espacios que están realmente abandonados, temos a obriga de actuar e de traballar para que, bueno, puntos claves turísticos esteñan en bo estado.
También actuarán en los aparcamientos y en el puente del Cargadeiro. Y otra de playas, pero con accesos cortados. Llega el verano, la gente se va animando, quiere ir a la playa, disfrutar del mar y el sol, pero las de Barreiros no están en condiciones óptimas para recibir a los veraneantes. Por ejemplo, la de San Bartolo, con el acceso cerrado desde hace 3 años a causa de un derrumbe que aún no se ha solucionado. Desde el PP llevan una moción al próximo pleno solicitando al equipo de gobierno que tome medidas. José Manuel Gómez Puente.
El cuarto verano que está en esas condiciones, en las condiciones pésimas, ¿no? Allí, como todos sabemos, es una zona turística, ¿no? Ahí vive mucha gente, hay muchos locales de hostelería que se sienten perjudicados porque es una playa menos que tenemos en Barreiros para el disfrute de nuestros vecinos y de los turistas. Entonces, nosotros lo que pedimos es que alguna administración tiene que tomar cartas en el asunto. Yo creo que tiene que ser la administración central
Pero piensa que tiene que ser el equipo de gobierno el que llame a la puerta de la Administración Central para recordarle que tiene que actuar ahí. Y una tonelada de basura marina se ha retirado de la playa de Arealonga, en Barreiros. Ha sido este fin de semana. Medio centenar de personas convocadas por a Fundación retiraron más de una tonelada de basura marina y también flora exótica invasora en este ayuntamiento en Barreiros. Se trata de una zona especial de conservación de Ascátedrais y considerado como un entorno potencial para la cría invernada del chorlitejo patinegro. Continuará informado a la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.